En especiales 106.9, Jorge Arias de Greif a los 90. Crónica de un personaje y testigo singular de la vida musical y académica del siglo XX en Bogotá. Jorge Arias de Greif a los 90. Realización Orlando Ricaurte y Enrique Araujo para 106.9.
Segundo programa, homenaje al ingeniero, astrónomo, historiador y musicólogo colombiano Jorge Arias de Greif, quien cumplió el pasado 4 de septiembre 90 años de vida. Arias nació en 1922 en Bogotá y ha sido testigo de los eventos culturales y musicales más importantes de gran parte del siglo XX en Colombia. Adelantó sus primeros estudios en el Gimnasio Moderno de Bogotá, donde se graduó como bachiller en 1939. Hoy, la vida educativa y anécdotas de los grandes compositores contadas por Jorge Arias de Greif. Bienvenidos.
Bueno, yo recuerdo que me tocó todavía vestigios de el Gimnasio Moderno como escuela activa. No estaba todo tan fragmentado en asignaturas por un tema, sino había unos cursos de un interés global. Les cuento dos cursos que yo tenía en la primaria. El primer curso se llamaba Observación. Y el grupo de niños salíamos con el profesor Don Manuel Piquero a los cerros, a los potreros vecinos, a mirar la naturaleza, a mirar matas, a mirar árboles, a ver la quebrada de la vieja que bajaba ahí cerquita del Gimnasio Moderno, a pasar a una industria de cultivo de cueros que había en la 67. O unos hatos lecheros que había en lo que hoy se llama El Polo, una finca que se llamaba Jauja, que era por ahí. ¿Y qué ocurría después a la hora siguiente? Que entrábamos a un curso que se llamaba Asociación, donde el niño debía hacer una representación de lo que había visto, un dibujo o una pequeña redacción de lo que había visto en la observación. Fíjese que esa combinación de observación e inmediatamente asociación, un raciocinio sobre lo que se observó, es una cosa única en la educación de Colombia, y eso lo tenía todavía el Gimnasio Moderno que me tocó a mí. Después se metió a manconear el Ministerio de Educación, y eso acabó, yo creo que desapareciendo, naturalmente, ¿no? Porque apareció el esquematismo de las asignaturas y de los planes de estudio y un montón de necesidades. Y entonces, pero a mí me alcanzó a tocar esa escuela activa, que se complementaba con los trabajos manuales. Había un curso de trabajos manuales. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de que uno le pidiera a papi plata para comprar el regalo para el cumpleaños de mami, y después a mami plata para comprar el regalo de cumpleaños de mami, yo hacía esos regalos, los hacía en el taller. Yo le hice a mi mamá una bandejita de madera para el té, que ella la usó de ahí en adelante todo el tiempo. Yo le hice a mi papá un marco repujado para poner alguna fotografía. Ese marco todavía existe en la casa de mis padres, está. Entonces uno hacía con sus manos el regalo. Ese asunto de la observación se continúa inmediatamente con la asociación. Y de los trabajos manuales aprendí yo desde el comienzo a hacer cosas, lo que hoy día no enseñan. En ninguna parte enseñan a hacer nada. Se quedan con los conceptos, con las ideas, con las teorías, ¿no? Con una información por allá por las nubes. Pero nadie sabe hacer nada. Bueno, afortunadamente esto no es video. Y entonces no pueden ver que mis uñas viven siempre negras. Porque yo estoy continuamente trabajando.
¿Sí?
Antes de bajar acá, me demoré un poquito para acabar de limar una pieza que estoy trabajando en un taller que tengo arriba.
Ah, como un buen artesano.
Para no demorarlos, no me bañé las uñas. Entonces, otro asunto del gimnasio moderno, las excursiones que tenía. Excursiones a los cerros, excursiones en que se iba en tren hasta el Corzo, se bajaba el grupo en el Corzo, caminaba hasta el Ocaso y esperaba la llegada del tren, porque uno le ganaba al tren. El tren daba 50.000 vueltas y se iba lejísimo hasta la Florida y después regresaba, y cuando pasaba por el Ocaso, ya ahí había llegado, habíamos llegado los excursionistas del gimnasio. Uh-huh. Ese es otro factor que era importante del gimnasio. He llegado a la conclusión de que ese gimnasio era un colegio sano. Yo todavía tengo 3 compañeros vivos del gimnasio. El doctor Álvaro Sáenz Camacho, un ingeniero Óscar Torres Gómez, otro ingeniero, el doctor Bernardo Pizano de Brigar. Somos de esa misma promoción y ahí estamos. Y la promoción no era muy grande, salimos 12 bachilleres y estamos 4 todavía vivitos y coleando. El gimnasio era un colegio sano. Pero también llegaron unos pedagogos antioqueños. Esa fue otra característica del gimnasio, los pedagogos antioqueños. Yo recuerdo perfectamente a el profesor Duque, el profesor Alfonso Jaramillo, que después tuvo un colegio en Bogotá. Esos eran profesores venidos de Antioquia. Por alguna razón que de pronto es posible analizar, en los departamentos parece que la época en que Colombia pasó por el hueco negro de la regeneración no afectó mucho los departamentos. Entonces, la pedagogía estaba mucho más avanzada en Medellín o en Bucaramanga o inclusive en Tunja. Mis compañeros de ingeniería de Boyacá tenían la particularidad de que cuando pasaban al tablero no debían X al cuadrado, sino X alto 2. La traducción literal de cómo se dice en alemán X al cuadrado. Que había profesores alemanes en Tunja. Bueno, para mostrarles un ejemplo más, el otro que les dije de los pedagogos antioqueños en el gimnasio.
¿En qué textos estudiaban y cómo era la relación de los niños con los profesores?
Pues que salíamos a levantar cagajones y ver salir 50.000 animalitos de debajo del cagajón. Una relación directa con la naturaleza. Fíjense que esa era una cosa muy importante del gimnasio moderno. Y no solo observar, sino después hacer una representación personal, escrita o dibujada, de lo que uno había visto. Fíjense qué diferencia con esa moda que apareció después, que los niños tenían recortar de una revista una foto o un pedacito o cualquier cosa, ¿no? Entonces, en vez de que el asunto fuera un asunto de tijeras y colbón, funcionaba la mente. Esa es una diferencia en la educación. Recortar cositas de un cromo y pegarlas no es lo mismo que reflexionar sobre algo y escribirlo, o pensar en algo y dibujarlo.
Thank you.
Entonces, Beethoven, cuando fue a tomar clases con Haydn, Haydn le enseñó un poco de teoría que Beethoven ya sabía. Beethoven dice: Haydn no me enseñó nada, pero, y el pero es el siguiente, Haydn le dijo en unas vacaciones que se lo llevó para Esterházy: cópienme mi Sinfonía 95, sáqueme una copia. Es decir, coja mi partitura y usted haga una partitura igual con esa. Y de esa sinfonía sale prácticamente todo Beethoven. Porque Haydn toca inicialmente, es una sinfonía en do menor, unos acordes como que no se sabe exactamente qué son. Y de pronto se inicia un tema ya en do menor, pero cuatro compases más adelante aparece un fa sostenido, que no tiene nada que ver con do menor. Es decir, una ambivalencia armónica, o un cuerpo armónico extraño. Pero eso le permite coger vuelo para remediar las cosas y volver a presentar su tónica de do menor. Pero cuando va a pasar al desarrollo, después de que ha presentado el segundo tema en otra tonalidad, el acorde con que Haydn termina su exposición es un acorde de do menor sin la tónica, es decir, la nota mi bemol con sol, mi bemol con sol, 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 mi. ¿Cómo comienza Beethoven su Sinfonía Quinta? Con las dos notas con las cuales Haydn termina la exposición de su Sinfonía 95. Y el jovenzuelo este Beethoven, medio mala clase, dice que Haydn no le enseñó nada, pero no cuenta todo lo que él le aprendió copiando esta sinfonía.
Thank you. representa un tipo de ingeniero civil, que es mucho más que un ingeniero civil, porque yo creo que es a través de las matemáticas que los ingenieros civiles se conectan con la música, y es a través de la física como se conectan, por ejemplo, con la astronomía. En las matemáticas y la astronomía han sido las líneas que Jorge ha difundido y empleado para conectarse también con la historia. Y yo pienso que esa figura así multifacética no es común naturalmente en la academia, porque en la academia tratan los profesores de especializarse en ciertas cosas, mientras gentes como Jorge lo que tratan es de ampliar sus actividades y irrumpir en cosas como que aparentemente para un ingeniero civil no era en el campo adecuado, como la música, como la historia. Y en eso Jorge ha sido un ejemplo para muchos profesores en la Universidad Nacional, y ha sido un ejemplo también en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la cual también fue presidente y ha sido uno de los miembros más activos. Yo pienso que es ahí, en las matemáticas y en la física, en donde se encuentran las relaciones para entrar desde el campo de las ciencias exactas al campo de lo que pudiéramos llamar las humanidades. Jorge tiene una mente inquisitiva. Jorge no deja pasar un error. Jorge además tiene un humor exquisito, un humor muy refinado, con el cual pues todas sus intervenciones se tornan mucho más amables. Yo pienso que todos los alumnos que tomaron matemáticas o física con Jorge gozaron de esas intervenciones, y al revés de lo que pasaba con otros profesores más estrictos, menos amplios, yo pienso que las clases de Jorge se las pedía mucha gente. Para poder entrar a ese mundo tan abstracto de las matemáticas con un poco de humorismo. Jorge estuvo un tiempo de rector para solucionar muchos problemas que había en ese instante, y los solucionó con su lógica, con sus facilidades de relacionarse con las otras personas. Yo pienso que no solamente como rector, sino como profesor en todos los cargos administrativos que él ocupó, Jorge ayudó a construir esa cosa extraordinaria que es la Universidad Nacional.
Julio Carrizosa Umaña, ambientalista e ingeniero civil.
También el profesorado en la Universidad Nacional me comenzó muy temprano. Mi primer nombramiento fue como profesor de electricidad cuando todavía estaba en último año de ingeniería, antes del grado. E inmediatamente tuve el grado, entré unos 3 años como profesor de física para el primero de ingeniería. Después estuve un tiempo retirado de la universidad y volví más tarde para la dirección del Observatorio Astronómico, que en esa época dependía de la Facultad de Ingeniería. Ahí estuve también un periodo largo inicialmente, y entre algunas cosas que se iniciaron ahí fueron, por una parte, la Cátedra de Mecánica Celeste, que se dio originalmente como una materia electiva para ingeniería, y después, cuando se creó la Facultad de Ciencias, el observatorio pasó a la Facultad de Ciencias y la mecánica celeste entró al pensum de física en los primeros años. Sí. Después también en ingeniería había tenido un curso de cálculo numérico, de un, una especie de brujería matemática que sí que se trabaja prácticamente a base de números y muy aplicable a la digitalización para los computadores. Sí. Tuve también otra serie de cursos de física, pero ya materias más de un campo más reducido, por ejemplo, la óptica para la carrera de física. Después tuve una acústica de construcciones para la carrera de arquitectura. Y más adelante también aparecieron unos cursos del campo de astronomía que se dieron como materias selectivas. Una introducción a la astrofísica, un curso de atmósferas estelares y un curso de cinemática galáctica. Y posteriormente uno de historia de la astronomía.
Mire, yo a Jorge lo conozco desde hace muchísimos, pero muchísimos años, porque él estudió ingeniería y a través de sus estudios de ingeniería se hizo bastante amigo, si no recuerdo mal, es que yo quiero que usted tome en cuenta que yo en este momento tengo muy mala memoria, que yo tengo ya 90 y pico de años. A Jorge lo conozco yo desde hace muchos, muchos años. Y como él estudió en la Universidad Nacional, pues no faltaban momentos en que de pronto yo me lo encontraba en el campo, ¿no? Pero no era que tuviéramos una relación muy íntima. Es decir, yo lo aprecio mucho. Era muy agradable los momentos que podíamos pasar juntos conversando, pero no era tampoco tan frecuente.
Usted estudiaba arquitectura y él estudiaba ingeniería civil.
Sí, exactamente. Entrar un año o un poco más, no sé, antes que yo, porque nosotros salimos más o menos al mismo tiempo y los años que de estudio de arquitectura eran menos que los de ingeniería.
¿Cómo era la Universidad Nacional de la época?
Pues era... Estaba comenzando a poblar de todos los edificios nuevos que usted ya habrá conocido. Porque, es decir, yo vi crear, es decir, construir muchos de esos edificios y renovar otros, por ejemplo, arquitectura, que era un edificio muy viejo en donde yo estudié. Eso fue, es decir, ahí se construyó otro edificio de artes. Y pues en ese mismo sector de arquitectura y artes, bueno, yo creo que en la ciudad universitaria ha habido una permanente inyección de edificaciones nuevas de toda la vida, unas veces un poco más, otras veces menos, y ya me imagino que también teniendo en cuenta que eso se va llenando y que tal vez no haya razón para demoler algunas cosas. Yo estudié como única mujer durante todos los años de arquitectura con el grupo con quien comencé. Y ese grupo se fue inicialmente éramos 30 y pico, y a lo último ya de esos 30 y pico no quedábamos sino por ahí 4 o 5. Pero eso no quería decir que el curso fuera muy muy pequeño, porque también venían los que se habían quedado de años anteriores rezagados. De manera que yo siempre estuve más o menos estudiando entre 15 y 25 estudiantes por ahí. Jorge era muy amigo de mi hermano, que sí era ingeniero, que había estudiado ingeniería, pero era mayor que Jorge.
Digamos ya con el paso del tiempo, a estas alturas de la vida, ¿qué es la visión que usted tiene de la carrera que ha hecho don Jorge, que pues bueno, fue ingeniero,
pues
se ha desempeñado en muchos cargos, ¿no?
Sí, en general con una discreción verdaderamente. Él no está hablando de él mismo, ni haciéndose propagandas ni cosas, él es muy discreto. Entonces, esa discreción contribuye a que las cosas que él haya hecho no sean posiblemente, es decir, no están echadas al aire, ni mucho menos. Yo sé que ha sido profesor muy importante de la Universidad Nacional. Fuera de eso, tiene muchas inquietudes de mucha clase, de otro tipo de inquietudes, como por ejemplo la parte musical, en que es notable, porque Jorge es verdaderamente una fuente de conocimientos en ese sentido.
Doña Luz Amorocho, primera arquitecta graduada de la Universidad Nacional en 1945.
Vez que estábamos hablando sobre relatividad general, entonces me decía, bueno, si yo traigo un bulto de materia y una talegada de bombillos, dando a entender materia y energía, entonces ya listo, quedan resueltas las ecuaciones en cuanto a la métrica se refiere. Eso me llevó a pensar que manejaba muy bien los conceptos y lo podía expresar de una manera sencilla, un concepto profundo. También en otros aspectos, como por ejemplo en preguntas muy puntuales acerca de los telescopios, la instrumentación, etcétera, en donde mezclaba esa habilidad para hacer dibujos conceptuales y representativos e inmediatamente hacer toda una exposición muy concatenada. También, digamos, esos fueron de sus aspectos interesantes. Lo mismo que ante un problema, decir inmediatamente, con pocas palabras, con digamos eso que demuestra chispa, sobre el concepto uh-huh. de la discusión, ¿no?
Entonces, correcto.
Fueron aspectos muy característicos de él. Una persona íntegra, ante todo. Eso sí era muy notorio en él. Digamos, tener en cuenta no solamente su opinión, sino el país. Eso siempre el país, la Universidad Nacional, que fue, digamos, su casa por muchos años, ¿no? Digamos, él manejaba esos conceptos y los anteponía de pronto a un asunto personal. Bueno, ya hace mucho tiempo, en sus cursos sobre astronomía, ¿no? Los cursos propios de astronomía, el liderazgo que tuvo para la modernización del observatorio. Es difícil verlo plasmado porque son hechos, son decisiones que se ven reflejados, digamos, al paso de los 10 o los 20 o 30 años. Entonces, en ese aspecto, digamos, para mí fue un aporte fundamental haber trazado una estrategia de desarrollo. Y en cuanto a sus cursos, la manera tan puntual de destacar los conceptos fueron las dos cosas que yo resalto más. Ahora, hay también trabajos académicos, ¿no? cuando el cometa Halley, por ejemplo, es de destacar su participación con un escrito muy interesante, y sus luces con respecto a cómo podría ser el derrotero para nosotros tener una estación de observación astronómica de montaña.
El profesor Benjamín Calvo, del Observatorio Astronómico Nacional.
La ópera mucho. Yo en realidad sinfonías, cuartetos, sonatas, etcétera. El canto nunca me ha importado, pero en ópera me tocó un acontecimiento absolutamente sensacional. En uno de esos viajes a la Unión Astronómica se celebraba su asamblea en Francia, en Grenoble. Y yo hice cuentas. Si yo cojo el talgo en Grenoble, ese me lleva rapidísimo a Frankfurt. En Frankfurt puedo coger un tren que me lleve a Bayreuth. Y en Bayreuth puedo intentar oír el anillo del Nibelungo completo. Cosa que ocurrió. Era nada menos que el anillo del centenario del anillo, el anillo del 76. El director era Pierre Boulez, y ahí va otro gran artista, que uno puede decir es el mejor. Y el escenificador era Patrice Cheron. Ahí me di yo cuenta, por el trabajo de Cheron, que la ópera es esencialmente teatro. Primero que todo es teatro. Ese teatro es cantado, y ese canto tiene un apoyo musical, pero en esencia es el teatro. Fue una absoluta revelación la presentación teatral de Patrice Cheron que hizo. Naturalmente eso era rechazado y la gente gritaba y pataleaba, ¿no? Ese fue el segundo anillo, del primer año del anillo de Boulez Cheron. pero era la segunda vez que lo tocaban. La primera presentación como que había sido todavía un desastre por parte de ese público que lo único que va es a oír cantantes, como si eso significara algo, ¿no? Ahí me dio cuenta de que la ópera era teatro. Por eso mi programa se llama Teatro en Música. Y yo casi no menciono los cantantes, rara vez hablo de un cantante. Nunca, no me importa quién cante, porque sigo las premisas de Wagner. Cuando Wagner estrenó en Múnich su Tristán y Isolda, reunió a los actores, los que iban a cantar, y les dijo: enuncien el texto con toda claridad y todo saldrá bien. Después bajó al foso y le dijo a los músicos: toquen pasito y no habrá problemas. Todo lo contrario de lo que piensan los wagnerianos del mundo. Wagner también había pedido entendimiento emocional, nunca intoxicación emocional. Y los wagnerianos son unos intoxicados, se intoxican de Wagner. ¿Y qué le dijo en una carta Wagner a Liszt? Preferible actores capaces de cantar a cantantes capaces de actuar. Es decir, ¿qué le interesaba a Wagner? La presentación de sus personajes por un actor que puede cantar, pero fundamentalmente un actor. Es decir, la ópera es primero teatro y después teatro con música. Y también teatro cantado, pero esencialmente teatro. Entonces ahí cambió mi visión de la ópera con ese anillo de Boulez Cherón.
Springen, du schreibst schon.
Max Lorenz como Siegfried de Richard Wagner, coros y orquesta del Festival de Bayreuth 1936, con la dirección de Heinz Tietgen.
Fue entrando en el proceso de la beatería de los próceres, porque claro, hay un aniversario, un centenario de Caldas, y entonces tiene que haber un discurso en la Sociedad de Ingenieros del director del observatorio. Tal vez en el primero que me tocó, que fue sobre con motivo de una celebración de los 100 años de nacimiento de Julio Garavito, en la Sociedad de Ingenieros, se me acercó un miembro de la Academia de Historia y me dijo: "Usted tiene como madera para la historia". Me dijo ese señor, le había gustado esa cháchara que había dado sobre Garavito. Entonces, después, en alguna ocasión, supe que habían aparecido en Berlín Oriental los diarios de Humboldt. Más exactamente, la Unión Soviética se aburrió de tenerlos escondidos en una bodega en Kiev y los devolvió a la República Democrática Alemana. Allá no sabían muy bien qué era eso. Humboldt nunca fue un personaje que interesara a los alemanes hasta los tiempos recientes. Y un investigador ecuatoriano identificó que esos eran los diarios de Humboldt. Entonces yo supe eso y solicité a la Academia de Ciencias de Berlín, que tenía a su cargo esa biblioteca de Berlín donde estaban los diarios, que estaba interesado en conocerlos. Entonces recibí esa invitación y con motivo de la asamblea de la Unión Astronómica en Praga, relativamente cerca de Berlín, pasé a mirarlos en Berlín. Y allí me encontré una carta que desde el primer momento me dio cuenta que era la letra de Caldas de los domingos, que era muy clara, y sin la firma, que alguien con unas tijeras había recortado el sitio de la firma. Pero claro que, además, el texto, la carta en sí era prácticamente desconocida, pero un fragmento había sido utilizado por un investigador que hizo un libro sobre Caldas llamado Schumacher. Entonces, claro, como identifiqué esa carta, en la biblioteca del Estado de Berlín fueron muy atentos conmigo y en el periodo que estuve allá visitando esa biblioteca, pues vino un fin de semana. Entonces ellos mismos me dijeron que una transcripción de los diarios que tenían ya mecanografiadas me los podía llevar para los él. Una cosa que solo le pasa a uno en un país socialista. En la República Federal eso es imposible que ocurra. Todo es antipático. Un detalle interesante también de esa estadía en el Berlín Oriental es que al llegar al hotel, después de estar en esa biblioteca, un día me encontré un enorme florero con rosas rojas y una tarjeta de felicitaciones de la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana. Allá habían visto naturalmente mi pasaporte, pues en las autoridades de inmigración, y conocían mi fecha de cumpleaños. Pues recibí un ramo de rosas para celebrar ese cumpleaños, una cosa que no me ha ocurrido a mí en ninguna parte distinta de la República Democrática.
Thank you.
poco después de haber entrado como director del observatorio, ocurrió el centenario del nacimiento de Garavito y una sesión académica en la Sociedad Colombiana de Ingenieros donde invitan al director del observatorio a que hable sobre Garavito. Entonces, con esa conferencia, que fue la que oyó un miembro de la Academia de Historia, ¿no?, me inicié también en el estudio de los trabajos de Garavito, cuyos manuscritos están en el Observatorio Astronómico. Y darme cuenta de qué era lo que había hecho. Y fue fácil ver que Garavito era un ingeniero que tuvo un profesor de astronomía llamado don Abelardo Ramos, que era el profesor de astronomía de la facultad de ingeniería. Y cuando ese alumno terminó sus cursos, el profesor Abelardo Ramos pidió que fuera reemplazado por Garavito. Garavito entonces inició su vida profesional de ingeniero como profesor de astronomía. Y lo primero que él hizo fue una tarea de tipo práctico: adaptar los metros corrientes de determinación de coordenadas astronómicas para poder ser usados con el teorito corriente del ingeniero, no con teoritos especiales, teoritos astronómicos que se llamaban, sino con el ingeniero, el instrumento que tienen todos los ingenieros, una tarea puramente práctica. Y él desarrolló métodos para la astronomía de posición que pueden usarse con un teorito corriente. Ese fue un mérito, pero fíjense que es una tarea de tipo práctico. Entonces Garavito, que se supone que es un fenómeno de la ingeniería bogotana, en que entra el diletantismo por las matemáticas, ¿no?, es un ingeniero práctico que hace las cosas para que todos los demás ingenieros la practiquen. Y en realidad, por esa época, acababa de haber un arbitrio internacional para las fronteras de Colombia, me parece que con Venezuela, y era una necesidad del gobierno colombiano la localización lo más exacta posible de los hitos de esas fronteras. También por iniciativa de Garavito se creó entonces una oficina que estuvo la mayor parte del tiempo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era la Oficina de Longitudes. Se llamó de Longitudes para seguir el nombre que tenía en Francia, pero también porque la determinación de la longitud es el punto más crítico de ese trabajo de determinar coordenadas geográficas. La latitud es mucho más sencilla de determinar. Entonces Garavito formó, no solo prácticamente creó ese instituto del cual fue el director, sino creó toda una pléyade de ingenieros bogotanos capaces de trabajar en la astronomía, como también lo había pedido Abelardo Ramos cuando promovió a Garavito como profesor de matemáticas. Una cosa que no han entendido los antioqueños de por qué se enseña astronomía en la Facultad de Ingeniería de Bogotá, y tampoco los investigadores extranjeros de Historia de la Ciencia, que se lanzan a defender la Facultad de Minas como el ideal de lo práctico, y la enseñanza de astronomía en Bogotá como diletantismo del ingeniero bogotano. Puras mentiras. una necesidad del Estado, la determinación correcta de los límites del país, y después la determinación correcta de la localización de todas las ciudades para la cartografía de Colombia, que primero hizo la Oficina de Longitudes por métodos astronómicos y después el Instituto Geográfico, fundamentalmente con métodos de la geodesia. Entonces, el ingeniero bogotano se hizo un ingeniero cartógrafo, capaz de determinar las coordenadas astronómicas. ¿Y por qué el ingeniero civil bogotano es el cartógrafo, que en todos los países la cartografía es un asunto militar, cartografía del Estado Mayor, realizada por ingenieros militares? Porque por motivos políticos, a fines del siglo XIX, se eliminó la formación de ingenieros militares que tenía desde su comienzo la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. ¿Y por qué un fenómeno político? Porque para la hegemonía conservadora era un poco problemático eso de que el militar de formación académica era de la nacional. Eso había que eliminarlo. Inclusive en una época la Facultad de Ingeniería pasó de ser de dependencia de la Secretaría de Educación Pública a la Secretaría de Guerra. Eso fue otro desastre que hubo ahí cuando la Facultad de Ingeniería pasó a formar parte del Ministerio de Guerra. Finalmente, eso se terminó, volvió la Facultad de Ingeniería a formar parte del sector de educación, pero se eliminó la formación de ingenieros militares por parte de la Universidad Nacional. Y entonces las tareas del ingeniero militar pasaron al ingeniero civil. Esa es la razón de por cual había ingeniería, la astronomía se desarrolló tanto en la Facultad de Ingeniería, con Garavito primero y después con sus sucesores en el curso de astronomía, Santiago Garavito, y que era un sobrino de don Julio, y otro sobrino de don Julio era Clemente Garavito. Entonces eso explica por qué el ingeniero bogotano se volvió astrónomo. Bueno, en un momento dado, la emisión de billetes que estaba a cargo del Banco de la República parece que se aburrió con los próceres. Y entonces quiso que fuera otro tipo de personas las que aparecieran en los billetes. Fíjese que aparece José Asunción Silva, el del actual billete de 5.000. Y apareció Rafael Núñez también en un billete de 5.000. Y después pensaron que también sería bueno que hubiera alguien de la ciencia. Entonces una vez me llamaron del Banco de la República que les pasara como una especie de relación sobre la vida de Garavito, porque pensaban ponerlo en el billete. El tío León era hincha del equipo de Universidad Nacional. Yo desde el comienzo fui hincha de Santa Fe. Y iba todos los domingos a fútbol. Pero esto en un momento dado me aburrió el fútbol. Hubo una decadencia después de que pasó esta época del Dorado. Pero yo tengo todavía vuelvo a ver momentos increíbles del fútbol. Yo me acuerdo perfectamente, físico, es decir, visualmente, cómo fue el gol de chilena de Di Stéfano.
¿Cómo fue?
Una chilena que fue gol de Di Stéfano. Y me acuerdo perfectamente de cómo los goles de Pontoni eran muy particulares. Porque Pontoni corría con el balón. Primero entraba al marco Pontoni. Detrás venía el balón, no sé cómo, pero el balón siempre venía detrás de Pontoni. Y detrás venía el arquero. Entraron en esa forma. Primero Pontoni, después el balón y después el arquero. Gol de Santa Fe. No entiendo cómo fue eso, pero fue así. Él corría y traía el balón detrás. Un misterio. Otra atajada de que no fue gol por Chonto. Chonto se lanzó para el clavo que no era y chutearon. Chonto puso la mano en el suelo, dio en el aire la vuelta y atajó el balón. Nadie lo cree, yo tampoco, pero así fue. Entonces tengo muy buenos recuerdos de ese Santa Fe, y claro que eso me aficionó también a través de la revista El Gráfico, que uno de mis hermanos compraba todos los sábados, a los equipos argentinos. Entonces yo era hincha del Boca y de San Lorenzo. De San Lorenzo venían los de Santa Fe, casi todos. Y del Boca vino a Colombia Mario Boyé y tal vez otros jugadores. Sí, entonces yo me sabía de memoria la alineación del Boca y de San Lorenzo. Y con eso descresta uno argentinos en cualquier parte del mundo. Ahora, si quieres, le recito una de esas líneas.
A ver.
Pero sí. El Santa Fe, ¿qué? El San Lorenzo del 46. Sánchez, el Caimán. Sánchez, Zubieta y Basso. Resquín, Peruca y Venegas. Regi, Rial, Pontoni, Martino y Enrico. Santa Fe del 46. A uno de mis hermanos que también era... sabía esos equipos de memoria, pero él era hincha de Independiente y de otro. Una vez que estuvo en Buenos Aires, le recitó al conductor la alineación de Independiente, que terminaba en Vargas. El conductor le dijo, yo era Vargas. Sí. Entonces uno recitando un equipo de esos completos se gana.
Claro.
Sobre tus mesas. Cualquier cosa en Buenos Aires.
Ya no sobre una tarde el primer desengaño. Nacía las penas. Bebí mis años. Y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidar en esta guerra, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofías, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.
En especiales 106.9, Jorge Arias de Greiff a los 90. Crónica de un personaje y testigo singular de la vida musical y académica del siglo XX en Bogotá. Jorge Arias de Greiff a los 90. Realización Orlando Ricaurte y Enrique Araujo para 106.9.